Bien. Bien, el presidente Martín Vizcarra, todo indica, según la contabilidad, que ha sido vacado. Escuchemos la votación que está en curso en este momento en el hemiciclo.
Los pueblos amazónicos postergados por
décadas. La noticia nos lleva hasta el cercado de Lima. ¿Qué está pasando allí? Se están teniendo que arrojar bombas lacrimógenas para dispersar, para hacer retirar a los manifestantes que, como ya lo mencionábamos en más temprano, en anteriores enlaces en vivo desde el cercado de Lima, se empieza a congregar más y más gente, quieren llegar hacia la sede del Congreso, del Palacio Legislativo de la República, en la avenida Bancay. Esto no se puede, hay un gran contingente de policías que están en la zona.
¿Recuerdas la primera vez que saliste a las calles a marchar por algo? ¿Por qué fue y qué edad tenías? ¿Recuerdas la ansiedad, el miedo, la emoción o la alegría? ¿Fue una batucada o hubo sicuris? ¿Conoces el olor de las bombas lacrimógenas? ¿O las protestas en las que participaste fueron más bien sin represión? ¿Cómo se siente volver a casa tras una protesta? ¿Alguna vez te cayó un varazo de la policía o, peor aún, un perdigón? ¿Cuál es el soundtrack de tu protesta? Este podcast del Comité de Lectura es especial. La semana pasada estuvo marcada por una ola de masivas protestas civiles en varios puntos de la capital y también en provincias. La represión policial dejó 2 muertos, Brian Pintado e Inti Sotelo, y varias decenas de heridos, además de denuncias por desaparición y violación de derechos humanos. ¿Qué ocurre en tu cabeza después de mezclarte con cientos, quizás miles de ciudadanos en una marcha? Una marcha que, por lo general, corea las mismas consignas al mismo ritmo. ¿Qué se activa políticamente después de esa primera marcha o quizás después de esa segunda o tercera, pero que se sintió como la primera? ¿Recuerdas la primera vez que saliste a las calles a marchar por algo?
La primera vez que fui a una marcha, ya estaba casada y tenía 3 hijas. Y la marcha fue en los años 70 contra Velasco. Y tuvo lugar en Miraflores. En esa época yo tenía, como todo el mundo, un Volkswagen verde. Entonces con mi hermana nos subimos al Volkswagen equipadas con nuestro pañuelo. En esa época no se usaba vinagre, sino agua por las bombas. Entonces nos subimos al carro y era en Miraflores. Y todos... Había un montón de carros que estaban con la bocina gritando y un montón de chicos jóvenes también, bastantes chicos jóvenes.
Mi primera participación en una protesta fue en marzo de 2007. Yo tenía apenas 16 años y en aquel entonces la PUC había interpuesto una demanda de amparo para proteger los bienes heredados por la Universidad de Ribagüero. Yo recuerdo que en ese momento vi mi posibilidad de participar en esta protesta más como una oportunidad de integrarme a la dinámica universitaria, entender el rol de las organizaciones de estudiantes, por ejemplo la FEPUC, entre otras. Pero debo mencionar pues que yo era una adolescente universitaria, ¿no? No me sentía amenazada por muchas de las situaciones que ahora sí identifico como riesgos reales.
La primera marcha a la que fui fue la marcha de los 4 suyos, el 27 de julio del año 2000. Pero la verdad es que esa marcha fui más como un curioso, ¿no? Yo todavía no estaba politizado, sino que me parece que mi padre había llegado de Ayacucho directamente para ir a la marcha y a mí me llamaba mucho la atención, había seguido los eventos por noticias, por Canal N, recuerdo de cómo se iba cayendo poco a poco el régimen fujimorista.
La primera marcha a la que fui fue la primera convocatoria de marcha Toma la Calle contra la Repartija. Yo tenía 19 años en ese momento y si bien ya llevaba años participando en el activismo y la política estudiantil, no tenía experiencia más allá de plantones de protesta.
Las voces que acabamos de escuchar fueron las de Pelusa, Valeria, Omar y Jimena, generaciones diferentes que recuerdan sus primeras protestas. Pelusa participó en una marcha contra Velasco en Miraflores. Omar se inició en la de los 4 suyos, pero la que recuerda como aquella en la que se politizó fue una protesta contra la guerra de Irak. Valeria marchó en su primer ciclo en la Universidad Católica contra Rafael Rey en el 2007 y Jimena protestó contra la repartija en el 2013, durante el gobierno de Ollanta Humala. Pero, ¿con quiénes marchamos? ¿Por qué lo hacemos y qué aprendemos durante la protesta? ¿Recordamos las calles que caminamos, a los policías que vemos?
Al llegar al centro de Lima, como era de esperarse, tuve mucha ansiedad. Más ansiedad que miedo, diría yo. Y fui acompañada de dos amigos míos con los que compartí espacios de lucha estudiantil en la universidad. Y ellos sí contaban con experiencia en movilizaciones. Entonces me sentí bastante protegida. Cuando empezó la represión, ya me sentía lo suficientemente preparada. Me habían explicado sobre el uso del vinagre, tenía un paño y bueno, era más que todo eso, ¿no? Vinagre, un paño, patear bombas y correr. Entonces, creí que había aprendido rápido. Me explicaron todo, incluso me advirtieron cómo sería un proceso de detención en caso tuviera que pasar por uno. Y en todo momento me sentí respaldada. En realidad es una experiencia que recuerdo con bastante cariño.
Mis amigos y yo particularmente creo que estábamos algo politizados. Y sí me acuerdo el entusiasmo que representó gritar consignas, ¿no? Aprender consignas en contra de en ese momento de la invasión. Y ser ese sentirte parte de una colectividad, ¿no? Que no solamente que tú eras un loquito que estaba en contra de este tema, sino encontrarte con un montón de gente que piensa igual y que de pronto tiene las mismas lecturas que tú tienes y que inclusive de pronto se viste igual, ¿no? Entonces eso era algo bien interesante y me acuerdo que claramente que en ese momento sentía que estaba en el lugar correcto, con la gente correcta, con mi gente, ¿no? Entonces yo en verdad nunca llegué a militar en ningún colectivo, pero sí cuando iba a las marchas sí sentía esa sensación de que esa era mi gente, ¿no? Con la que en buena cuenta compartía un montón de ideas.
Esa marcha existe en mi recuerdo, yo diría más como una aventura de cachimba, ¿no? Que quiere sentirse parte de algo. ¿Qué mejor manera existía en ese momento de integrarte a tu nueva universidad que luchando en las calles, lo digo entre comillas, ¿no? Por protegerla de las garras malvadas del arzobispado? Nuevamente, todo en tono muy irónico. Y a pesar de que yo entendía y de verdad defendía con convicción la posición que tenía la universidad en esta disputa con el arzobispado, creo que mi aproximación era todavía bastante ingenua. Yo me aproximaba casi con un aire pues de curiosidad antes que con una convicción ética o política respecto de lo que estaba sucediendo. Afortunadamente, esto que yo llamaría conciencia cívica es algo que ha ido madurando en mí con el pasar del tiempo y he tenido muchas oportunidades de participar en otras marchas.
Subiendo por Larco, como ahora está el tráfico, estaban unos muchachos llevando una bandera bien grande, casi todos universitarios, la verdad. Y bajando, iban los guardias de asalto en formación, disparando bombas lacrimógenas. Entonces, yo estaba estacionada ahí y alguien se acercó a mi carro y me dijo, entra al arco y rompe las filas. Entonces, entré al arco y fui justo en medio donde estaban los guardias de asalto, entonces tuvieron que romper las filas. Pero yo ya me fui, pero ahí hubo un chongo terrible por la bandera, por eso después se llamó la marcha de la bandera.
Pero como hemos escuchado, no todas las marchas son iguales, sean por motivos positivos o negativos, por coyunturas específicas, por aprendizajes o goces compartidos, o incluso por este sentimiento de que estamos siendo parte de la historia, con H mayúscula, algunas marchas politizan más que otras. Gabriel, que participó en las marchas de la semana pasada contra Manuel Merino, lo pone de manera muy elocuente.
Yo he salido antes a marchas, pero no han sido de estas revoluciones. Incluso no las he vivido como ahora. Yo esta vivencia que comenzó el martes 10, ¿no?, de la semana pasada, fue personal. Las marchas a las que salí no las inculqué tanto dentro de mí como esto.
Algunas imágenes, también muchas veces vinculadas a la represión policial, se nos quedan grabadas.
Quizás la que más recuerdo, una de las primeras que realmente fue bastante represivas, ya fue durante el gobierno de Alan García, ¿no? En el año 2007. Ahí ya era mayor, ya tenía 22 años, ¿no? Yo estaba terminando la carrera de sociología y recuerdo que hubo un proyecto de ley de Martha Hildebrand donde buscaba que los quienes venían de escuelas privadas, de colegios privados, tendrían que pagar una suma específica para entrar a la universidad pública, ¿no? Lo cual atentaba contra el principio de gratuidad de la enseñanza. Y me acuerdo que en ese contexto sí salimos, como tantas otras veces, a marchar, pero en ese momento sí hubo una represión fuerte en el centro de Lima, ¿no? La imagen la tengo bien grabada de una policía montada arrastrando a una chica de los cabellos, ¿no?
Mi papá, que era aprista y toda la vida lo ha sido, me dice: hijita, ¿pero cómo te metes en estas cosas? Y yo le dije: papi, tú te metiste cuando era tu época, ahora es mi época. Yo estoy luchando por el futuro de mis hijas, así como tú luchaste por el mío. Bueno, la cosa es que yo viví en Chaclacayo en esa época. Subía a mis hijas a la parte de atrás del carro y ya pues comenzamos a irnos. Y ellas comenzaron con una tos, tosiendo, llorando: ¡quiero bajarme, quiero bajarme! ¡Oh, fue horrible! Pero ¿dónde? Ya estábamos en la carretera, con las ventanas abiertas y todo. Entonces, en eso pasó un amigo y le hice señales: por favor, lleva a mis hijas. ¿Qué ha pasado? Ay, que estuve en la manifestación y me tiraron una bomba dentro del carro. ¡Ah! Una bomba dentro del carro, sí.
Yo tenía mis dudas sobre la PNP hasta aquel entonces. Tenía un poco de fe de que ellos sean eso que me habían enseñado a creer, ¿no? Personas que brindan seguridad al pueblo. Pero toda esa imagen se sumó muy rápido al ver cómo golpearon y reprimieron a los y las manifestantes. Y eso fue lo peor, creo yo, ver esa idea desmoronarse tan rápido. Yo tenía familiares en la PNP hasta ese entonces y me había negado a aceptar totalmente que la policía violentara de tal manera a la población. Pero en ese momento me di cuenta de que incluso si esos policías fueran mis familiares, probablemente me hubieran reprimido igual. Recuerdo el momento preciso en el que estábamos en la avenida Alfonso Ugarte y un grupo de personas nos empezó a llamar terrucos. Y eso me descompaginó totalmente. Me ofendí muchísimo. Me ofendí tanto que quise decir algo, pero simplemente las palabras no salieron. Me había quedado sin palabras. Porque nosotros estábamos siendo gaseados, pidiendo que no haya corrupción, y ellos nos llamaban terrucos. Pero me sirvió porque ahí algo cambió. Me di cuenta de que lo que yo había venido haciendo en política universitaria no estaba llegando a la gente. Y me politicé mucho más. Desde ese día me enfoqué en que mi activismo dejara de ser tan pasivo como había sido hasta ese entonces. Porque yo lo que venía haciendo en política universitaria era más responsabilidad social universitaria. Y si bien continué en esa línea, empecé a incursionar en otras. Y empecé a buscar otros espacios, incluso me alejé de los grupos de política estudiantil de la universidad, porque sentí que estaban muy enfocados en problemas internos. Y bueno, enfaticé mi deconstrucción a través del feminismo, y fue ahí que encontré mi espacio de acción, hasta ahora, ¿no?
Precisamente las protestas contra Manuel Merino de Lama han estado marcadas por un clima de represión abusiva que dejó ciudadanos muertos, heridos y desaparecidos por varios días incluso. Gabriel vivió así estas protestas.
Si es que recuerdo algún momento en específico, sí. Recuerdo muchos momentos, de cada una de las veces que he salido incluso. El primer momento que recuerdo fue cuando nos tiraron la primera bomba lacrimógena que yo he aspirado en mi vida. Este fue el martes 10. Recuerdo un poco la angustia, ¿no? Un poco la angustia. Felizmente, como soy bombero, me ayudó un poco el saber respirar y el saber controlarme en ese momento. Pero veía a las demás personas y me preocupaba porque ellos tal vez no tenían esa experiencia como yo, ¿no? Y a pesar del COVID y todo, los ayudé. Y ellos me ayudaron. Muchas otras personas me ayudaron también. Eso es algo muy bonito y de rescatarse. En esos momentos como el peruano, a pesar de todo lo que se diga en las calles, ¿no? En los días comunes, el peruano tiene un poco ese acto solidario con sus compatriotas, a pesar de que muchas veces parezca que no. Esto ha demostrado que sí, en los jóvenes sobre todo, que somos los que hemos salido, ¿no? Yo lo que digo es de forma práctica, por lo que he visto, no por tanto lo que podría pensar, ¿no? Sino más por lo que he visto. Es mejor, más que práctico, es objetivo. Entonces, bueno, ese es uno de los primeros momentos que recuerdo muy importantes. Si bien a veces me parecía que estaba un poco mal, porque al principio le tiraron piedras a la policía para poder ingresar hacia el Palacio de Gobierno, yo igual estuve viendo eso, ¿no? Captando esos momentos, e incluso me metí un poco, de forma un poco estúpida, al frente, justo cuando estaban tirando las piedras. No me cayó nada, felizmente, porque tampoco es que me haya metido loco, pero me fui adelante para intentar patear unas bombas lacrimógenas en los primeros momentos todavía, ¿no? Siempre esas primeras líneas son peligrosas. Yo veía que los policías retrocedían y podíamos entrar al Congreso en estos primeros días. Pero en fin, no se logró porque nos faltaba organización, que eso fue algo muy importante luego en lo que pude ayudar. Por eso hice varias comisiones junto con la Federación de Estudiantes. Hicimos varias comisiones que nos ayudaron a organizarnos y a poder lograr nuestro objetivo. Esto se fue comentando cada vez más, ¿no? Cada vez más se comentaba de las organizaciones, de las comisiones, la comisión seguridad. Las primeras comisiones que nosotros creamos fueron seguridad, salud, y me di cuenta que el antibombas era importante. Y ahí salió un poco el antibombas. Una amiga me dijo, oye, esto sería importante. Y me mandó un video, ¿no? De unos antibombas que hacían en Chile. Entonces dije, sí, lo voy a proponer. Y lo propuse y salió importante. Luego se crearon la brigada de auxilios, que era para auxiliar justo a los de antibombas. Y así fuimos mejorando cada vez, ¿no? Siempre todos juntos. Si no, no se puede hacer nada.
Jimena, por su parte, sufrió una detención arbitraria de parte de la policía.
Una mujer detenida es un riesgo permanente. Y no por ella, sino para ella. Es un riesgo permanente para ella. Si las mujeres, por el simple hecho de existir, ya nos encontramos expuestas a violencia sistémica, una mujer en una comisaría multiplica ese riesgo. Lo multiplica por mucho. Yo fui detenida el día martes 10 de noviembre durante la segunda jornada de protestas contra la dictadura impuesta por Manuel Merino, y fui detenida arbitrariamente luego de haber sido maltratada por efectivos del grupo Terna, que intentaron impedir que tomara registro de su presencia en la marcha, y bueno, de un enorme contingente policial del comando UCE que estaba llegando a la avenida Nicolás de Piérola. Yo lo estaba registrando a través de video. Esa noche salía de un restaurante en el que mis amigas y yo habíamos decidido refugiarnos tras una persecución que habíamos sufrido junto con un grupo grande de manifestantes que se encontraban en la avenida Nicolás de Piérola, en la entrada de la Plaza San Martín. Y me negué a salir de ese lugar porque ni los mismos efectivos podían brindarme un porqué específico del por qué me tenía que retirar. Entonces empezaron a empujarnos y una oficial que se negó a brindarme su nombre empezó a jalar de mi cabello, a darme rodillazos en la espalda para forzarme a avanzar. Tomó mis brazos y empezó a pellizcarlos, golpeó mis hombros, mis antebrazos, y cuando me esposaron fueron cerca de 5 oficiales quienes me empujaron contra una pared y me llevaron a la fuerza. Mi detención arbitraria puede ser calificada como secuestro a manos de la policía porque se negaron a dar información sobre mi paradero a mis familiares y a mis amigas. Ellos tuvieron que recorrer distintas comisarías para poder conocer dónde estaba yo y ellos nunca les brindaron esa información. Yo ni siquiera estaba dentro de la lista de detenidos. Nadie sabía dónde estaba por cerca de 2 horas. Bueno, cerca de esas 2 horas me impidieron comunicarme para informar a qué comisaría me habían llevado. Y cuando finalmente me lo permitieron, solo me dieron menos de un minuto para hacerlo. Me amenazaron con empeorar mi detención al inculparme de haber atacado a una de las oficiales. Y finalmente mi liberación fue producto de la difusión masiva de mi caso por parte de mis amigas y de mi familia, a través de redes sociales, que les permitió contactar al congresista Daniel Olivares y a la Defensoría del Pueblo. Y bueno, fue el congresista Olivares quien solicitó mi salida inmediata de la comisaría, al igual que la Defensoría, pero el hecho de que yo haya estado cerca de 2 horas sin poder dar noticia de dónde estaba hizo que todo el proceso de registro del acta de detención ya hubiera culminado y a mí me forzaron a grabar un video en el que yo asumía de que había ofendido a la oficial de la PNP y que por eso me habían detenido, cuando las cosas no fueron así. No me permitieron decir de que ellos me habían golpeado en primer momento. Entonces, lamentablemente no se pudo impedir que fuera sancionada con una papeleta. Así que ahora soy deudora del Estado por haber ejercido mi derecho a la libre manifestación. Y no hay mucho que pueda hacer para apelar, en principio porque debido a que continué movilizándome al día siguiente de la liberación y teniendo que cumplir con un horario laboral de mínimo 8 horas, no pude presentar mi apelación en la comisaría en el plazo disponible. He podido presentar mi testimonio ante la Comisión de Derechos Humanos de la ONU y en esa oportunidad he podido contar lo que viví ese día, el día de mi detención, además de los días de las marchas nacionales convocadas el día 12 y 14 de noviembre, sobre todo lo sucedido el día de la masacre del 14. Creo que esa ha sido mi forma de pedir justicia. En definitiva, todavía no estaba lista para hacerlo porque revivir todo lo acontecido en aquella noche ha sido muy traumático. Pero no encontraba otra forma de pedir justicia por mis compañeros asesinados y por todos los que estuvimos en ese bloque principal en la avenida Bancay. Todavía estoy evaluando si presentar cargos contra el grupo Terna porque tengo nombres de algunos de los oficiales que me intervinieron. Pero sinceramente no lo veo muy factible. Así como en el momento en el que iba camino a la comisaría, temía por mi vida luego de que uno de los oficiales se dirigiera a otro y le dijera: ¿no te vas a arriesgar a que vean que nos los llevamos cuando hay tanta prensa y tanto mirón? Porque conozco a la policía, yo sabía de qué eran capaces y temía de verdad por mi vida. De igual manera, justamente porque los conozco, porque conozco cómo funciona la PNP, sé que sería una pérdida de tiempo denunciarlos.
Pelusa, sin poder exponerse a marchar por su edad, también cuenta su experiencia.
A pesar de que no estuve ahí y veía a los chicos maltratados y todo, volvía a vivir todo lo que, las emociones, porque uno siente... Tiene una adrenalina cuando estás ahí y de verdad no importa lo que te digan o lo que te hagan, porque tienes tal rabia de lo que está pasando y en realidad estás luchando por un ideal, por el futuro de tus hijas, en este caso mis nietos. Y hubiera pagado para estar ahí, pero no he podido, desgraciadamente. Me dio mucho gusto, salió una foto de una viejita en silla de ruedas con un bastón que hacía chun, 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 Y yo dije, esa gente sí es admirable. Yo no soy tan admirable. Tenía una cacerola con base de cobre y un palo de madera bien grande, así que pa, pa, pa. Y los primeros cacerolazos por acá por mi cuadra, nadie salía. Pero después, cuando comenzó lo de Merino, ahí sí salieron bastantes personas. Sí, claro, con toda mi alma. ¡Guau, guau, guau! Pienso que ahora los muchachos del Bicentenario ya tienen la batuta. Ahora les toca a ellos salir como han hecho y protegernos a nosotros los mayores en cuanto al coronavirus.
Quizás ya hayan identificado sus voces, pero el Omar que hemos escuchado es Omar Coronel, sociólogo experto en protesta, y la Valeria que habló con nosotros es Valeria Reyes, abogada especialista en derechos humanos y justicia transicional. Ambos participaron de las protestas, así que su conocimiento no es solo teórico, sino práctico, de primera mano. Ellos lo vivieron y lo vieron. Omar nos habla de las lógicas internas de la protesta, del uso de nuevos medios y redes sociales, y Valeria, ya para cerrar, de la represión policial, los límites de la misma, y lo que debería ocurrir en los próximos días en materia de sanciones y reparaciones.
¿Cuáles fueron las lógicas internas, ¿no? de las protestas actuales? Me imagino con los nuevos medios, ¿no? Al uso de las redes sociales y la tecnología, las redes sociales en general para la coordinación de la acción colectiva, ¿no? Entonces hay mucha literatura sobre esto, particularmente desde la primavera árabe, ¿no? Y el rol que tuvieron las redes sociales en conectar gente en contextos autoritarios. Y bueno, uno de los consensos, digamos, sobre este tema es que las redes son un medio, ¿no? Un instrumento y que ahí donde un instrumento que necesita de otras cosas para tener algún impacto real, pues, ¿no? En la protesta. Y claro, o sea, para que las redes sean útiles, para que funcionen realmente, necesitamos, o por un lado, tener organizaciones sociales fuertes que sean capaces de coordinar y utilizar estas redes, o alternativamente, una explosión de ira, de indignación, de cólera, que haga que muchísima gente tenga la necesidad de expresarse, de conectarse, de presionar, ¿no? Con lo cual las redes se vuelven un instrumento justamente que canaliza, es útil para poder canalizar toda esta bronca, toda esta ira, ¿no? Entonces, yo creo que esto fue lo que ocurrió evidentemente en nuestro estallido, ¿no? Las redes terminaron siendo ese canal por el cual mucha gente terminó expresando la indignación suprema que le causaba la represión injustificada, ¿no? Yo creo que la represión en estos 6 días de experimento autoritario que hubo en el país ha sido un gran catalizador de la acción colectiva, un gran catalizador de la indignación, y que ha marcado mucho a esta nueva generación, a este bloque de jóvenes que probablemente marchaba por primera vez o que participaba en una de sus primeras marchas, ¿no? Entonces, mi impresión es que frente a esa amenaza del gobierno y de todo lo que podría ser el gabinete y desandar todas las reformas que mucha gente valora, entre eso y la represión, los jóvenes terminaron expresándose como siempre lo habían hecho por las redes sociales, solo que ahora ya no como una tribu particular, una tribu digital particular, ¿no? Sino ya más como miembros de una colectividad más grande de todo el país que estaba en esta lucha, ¿no? Entonces es importante destacar entonces que estos nuevos medios ayudan a difundir testimonios, ¿no? Intervenirlos inclusive, ¿no? Darle un toque muy personal a la información. Y esto es una forma de comunicación política y de discusión política que es muy distinta a la anterior, ¿no? Con la izquierda, yo siempre he criticado a mis amigos de izquierda que tienen formas todavía bastante bastante ancladas en el siglo XX a la hora de comunicar política, de tratar de sintetizar ideas, ¿no? Siempre está este manifiesto largo, con mucho texto, que inclusive estéticamente se ve atiborrante y difícil de seguir, ¿no? En cambio, los chicos que ahorita han utilizado estas redes no son jóvenes que militen o que sean cercanos inclusive a la izquierda o que hayan leído algún material de izquierda. No, son jóvenes que se han indignado bastante por la amenaza que representaba el gobierno en su perspectiva y la represión, ¿no? La represión contra los compañeros. Entonces, todo eso hace que les da el incentivo para poder manifestarse, ¿no? Ocupar su tiempo en manifestarse. Y transmitir, compartir información, ¿no? Y esto es bien interesante, ¿no? Yo recién estoy conociendo, por ejemplo, el TikTok, y el TikTok me parece un instrumento fabuloso en el sentido que es una sala de edición, ¿no? Uno puede ahí poner videos, pero además agregarle música, agregarles voz en off, agregarles transiciones, efectos especiales. Entonces, cada pedazo de información sobre la marcha que alguien difundía no solamente era un video seco, ¿no? Sino era una pequeña obra de arte, ¿no? Y esto hace que el producto mismo, la información, sea más, haya más incentivos, ¿no? Para transmitirla, para comunicarla, para moverla, y genera más entusiasmo, ¿no? Y más involucramiento de la gente a la hora no solamente de transmitir la información, sino de editar esta información, ponerle un toque personal a esta información. Todo esto ayuda a una mayor participación, ¿no? Y a un mayor entusiasmo, y más aún a jugar y ser un poco lúdicos también con cómo se protesta, ¿no? Eso yo creo que es algo que faltaba un montón, ponerle un toque lúdico a la protesta, ¿no? Nuestras protestas eran un poco serionas, diría yo, ¿no? En comparación, por ejemplo, con protestas en Chile o en otros espacios, en Colombia inclusive, ¿no? Entonces yo creo que esta generación del Bicentenario tiene una nueva forma de comunicar política, de hacer política, que en las calles, que me parece bastante renovadora, ¿no? E importante. Sí, yo creo eso, y lo otro que quería resaltar es que, claro, estos medios también ayudan a difundir este sentido de solidaridad muy fuerte, ¿no? Es otra cosa que a mí me ha impactado bastante, el nivel de solidaridad en las marchas, ¿no? Como acabo de decir en las otras respuestas, yo marcho desde el 2003, entonces alguna experiencia tengo, y sí, efectivamente en las marchas se genera una identidad colectiva, la gente se siente parte de una comunidad imaginada por un momento, ¿no? Donde todos tenemos un enemigo en común y un adversario en común y luchamos por un objetivo que nos unifica. Y hay solidaridad, hay gente que se preocupa por los demás, evidentemente, pero lo que se vio en estas marchas es esa solidaridad ya no solamente así, más espontánea y esporádica, sino una solidaridad organizada, ¿no? En brigadas de salud, en grupos de abogados que iban en las madrugadas a preguntar por sus compañeros, a sacarlos, a preguntar por los detenidos, ¿no? Jóvenes que en la madrugada se organizaban para hacer colectas para que los padres de familia de los heridos puedan reducir en algo sus angustias, ¿no? Entonces, esa solidaridad organizada me ha parecido también algo muy novedoso, propio de estos jóvenes y que me parece bien esperanzador para el futuro.
Creo que esta semana de manifestaciones hemos sido testigos todos y todas, algunos presencialmente, otros siguiendo las noticias en redes sociales o medios de comunicación, de violaciones masivas a los derechos humanos. Yo sé que puede sonar muy grave lo que estoy diciendo, pero voy a explicar por qué recurro a esta calificación. Yo identifico al menos cinco derechos que se han visto gravemente afectados durante estos días. El derecho a la protesta, que incluye a su vez libertad de asociación, libertad de expresión, libertad de circulación. En segundo lugar, el derecho a las garantías judiciales. Tercero, el derecho a la libertad. Cuarto, el derecho a la integridad. Y quinto, el derecho a la vida. Los últimos dos, integridad y vida, son los que se han visto más afectados producto del uso ilegítimo de la fuerza por parte de la PNP. Así que esos los voy a dejar para la parte final de esta intervención. Quiero empezar entonces con el derecho a la protesta. Este derecho está reconocido y protegido a nivel internacional. Se reconoce que nosotros, como ciudadanos, tenemos el derecho de manifestarnos de manera pública por las causas que consideremos pertinentes y que el Estado no solo no puede vulnerar este derecho, entiéndase prohibir las manifestaciones, sino que tiene la obligación de garantizarlo, es decir, adoptar todas las medidas que sean necesarias para asegurar que podamos ejercer ese derecho. A nivel de Naciones Unidas se reconoce, por ejemplo, que la protesta, por definición, puede incomodar, puede generar alteraciones al curso ordinario de las cosas. Pensemos en cerrar calles, desviar el tránsito, etc. Eso no hace que la protesta deje de ser pacífica, ni que deje de estar protegida ni reconocida. En septiembre de este año, el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas interpretó este derecho, el derecho a la protesta, en una observación general y señaló que el límite entre que una protesta sea pacífica y deje de serlo es muy delgado. Y por lo tanto, en caso de duda, se debe tener una presunción a favor de entender a las protestas como pacíficas. Incluso si los organizadores o determinados participantes de la protesta adoptan conductas violentas, poniendo en riesgo real e inminente la vida o la integridad de personas o bienes, la protesta en sí no deja de ser pacífica, sino que hay en esos casos una obligación de identificar y retirar a esos elementos violentos para permitir precisamente que la protesta se siga desarrollando. En estos días, sin embargo, hemos visto limitaciones arbitrarias al derecho a la protesta. Por ejemplo, desde que se haya buscado impedir el tránsito de las marchas por determinadas calles que no son territorio intangible o que se hayan utilizado determinados recursos para amedrentar a los manifestantes y desincentivar su participación. Desde mi punto de vista, esta es una afectación a un derecho humano de todos los que nos hemos manifestado, que hemos sido decenas de miles además. He ahí la calificación que yo hago de masiva, ¿no?, a la que me refería al inicio. Pasando a los casos más graves, mencionaba yo violaciones al derecho a la libertad y a las garantías judiciales, pues existe abundante información que da cuenta de detenciones arbitrarias realizadas, entre otros, por agente externa. Decenas de personas llevadas a comisarías para que luego su paradero sea negado a sus familiares. Personas que además han sido intimidadas para que se inculpen de crímenes que no cometieron sin que puedan siquiera recibir asesoría legal. Todas estas violaciones son afectaciones al derecho al acceso a la justicia y al debido proceso. Recordemos también que muchas de estas personas fueron luego puestas en libertad, pero se les impusieron papeletas administrativas por ejercer de forma legítima un derecho humano. Ahora, pasando a los casos que considero yo de mayor gravedad, de los que hemos visto, son sin duda aquellos que han sido ocasionados por el uso ilegítimo de la fuerza por parte de los policías. Cifras que yo he revisado el día de hoy revelan que más de 200 personas han resultado heridas. Estamos hablando en consecuencia de una violación al derecho a la integridad, ¿no? Heridas además como consecuencia de la acción de la policía. Eso es algo que no debemos pasar por alto. Muchos de estos heridos son heridos de gravedad. Estamos hablando de jóvenes que tienen lesiones cerebrales, que tienen afectaciones a la vista, muchos de ellos desfigurados. Tenemos también el caso de este joven que tiene o recibió un perdigón en la médula que compromete su capacidad de caminar. Y claramente se suman también la ejecución extrajudicial de Inti Sotelo y Brian Pintado. Sobre ese punto yo quiero aclarar que la policía tiene obligaciones claras para recurrir a la fuerza. La fuerza no puede ser utilizada de forma arbitraria. La fuerza, el uso de la fuerza se rige al menos por tres principios: el de legalidad, el de necesidad y el de proporcionalidad. El principio de legalidad exige que el uso de la fuerza se rija por los límites que se establezcan de forma previa en la ley. Contar con protocolos claros, ¿no? Por ejemplo. El principio de necesidad obliga a que la fuerza se use únicamente cuando sea estrictamente necesario hacerlo. Es decir, que no se puede hacer frente a la situación de emergencia a través de otro medio que no involucre usar la fuerza. Al amparo de este principio, por ejemplo, se deben agotar primero todos aquellos medios de control que sean útiles para controlar una situación de emergencia. Y si es necesario finalmente recurrir a la fuerza, debe hacerse en lo mínimo indispensable. Y finalmente está el principio de proporcionalidad, que creo que se ha discutido mucho en estos días y que exige a las fuerzas del orden adecuar los niveles de fuerza que se van a utilizar a la situación que se quiere controlar. Este principio involucra, por ejemplo, que las fuerzas del orden estén capacitadas para detectar, a veces en cuestión de segundos, qué nivel de fuerza deben utilizar para hacer frente a una amenaza. Los tres principios tienen que ser observados de manera conjunta. No es que uno primero, si se cumplen uno, yo puedo omitir los otros dos. No, los tres tienen que estar presentes de manera conjunta. Lógicamente, todo esto cobra sentido solo si la protesta deja de ser pacífica. Si la protesta es pacífica, no debería haber siquiera espacio a discutir cómo debe usarse la fuerza, porque simplemente no se puede usar. Este análisis, entonces, es relevante cuando estamos hablando de protestas sociales que son violentas, no para manifestaciones como las que hemos vivido estos días, que han estado pues plagadas de jóvenes con tambores, panderetas y carteles. Si la protesta es violenta, en consecuencia, es cierto que se puede usar la fuerza, pero observando los principios que mencioné anteriormente, cuyo umbral de protección es bastante alto. Por ejemplo, en el caso Neira Alegría contra Perú, que resolvió la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se analizó el principio de proporcionalidad para verificar si era legítimo que el Estado peruano haya usado la fuerza para demoler una pared en el penal del Frontón, para contener un motín que estaban realizando los reos, utilizando incluso armas de guerra. 100 personas, casi 100 personas fallecieron en esa oportunidad y la Corte concluyó que no fue legítimo, no fue proporcional usar la fuerza frente a esa situación. Esto es simplemente para graficar la idea de lo protectores que son estos principios. Yo sé que puede haber quienes piensan que entonces los policías pues quedan indefensos, ¿no?, frente a las amenazas, pero eso no es correcto. El ejercicio está en analizar cada situación y tomar la medida más garantista para la protección de derechos, ya que debemos entender que finalmente el rol de la policía es proteger a las personas y no ponerlas en riesgo. Si se respetan los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad frente a una situación de amenaza y producto de eso alguien pierde la vida, no hay una violación que pueda ser sancionada. Claramente no es el caso de estas protestas, ¿no? O sea, usar gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos es un uso ilegítimo de la fuerza. Ni siquiera pensemos o discutamos que estos gases han sido disparados a cortas distancias, ¿no?, o de manera directa al cuerpo. Ni qué decir del uso de perdigones de plomo, como los que acabaron con la vida de Inti y de Brian y dejaron seriamente heridos a otros manifestantes como Albert Ñawi, Lucio o John. Lo que toca ahora es dar justicia a las víctimas. Y eso es muy importante. Se deben determinar responsabilidades penales, no solo de los oficiales que dispararon sus armas contra los manifestantes, sino también de aquellos que dieron las órdenes de hacerlo. Ya hay una denuncia penal contra Merino, Flores Araos y otros altos mandos de la policía. Pero debemos recordar que el Estado peruano tiene la obligación internacional, debido a que ha suscrito una serie de tratados en derechos humanos, de investigar de oficio y de manera pronta estas violaciones, así como de juzgar y sancionar a los responsables. De igual manera, tiene que reparar de manera adecuada a las víctimas y a sus familiares. No cumplir con esas obligaciones involucra que el Estado incurra en responsabilidad internacional y eso activaría la competencia jurisdiccional de fueros internacionales como el sistema interamericano.
Este podcast sobre las últimas protestas en Perú fue producido por el Comité de Lectura. Participaron Omar, Valeria, Jimena, Gabriel y Pelusa. Se despide Mateus Calderón con una pregunta. ¿Cómo recuerdas tu primera protesta y cómo recuerdas tu última protesta? Hasta el próximo podcast.